Muy buenas. Bueno, episodio 136. Lo estoy grabando el 7 de mayo a las casi 7 de la tarde. Ayer grabé, pero bueno, esto lo subiré. No sé si lo subiré mañana o cuando suba, no sé. Nada, estaba viendo un vídeo de Mac Hossam, creo que es el canal, a ver si recuerdo el canal, Naceros, que se me fuera totalmente. Que bueno, comenta el tema de la CBDC, de la moneda digital que nos van a terminar imponiendo con calzador. Y bueno, dice que tiene ventajas y después cuenta las desventajas. Para mí son todo desventajas, porque para el que no sepa qué es esto de la CBDC, ¿vale? C con C de casa, CDBC, que yo no pronuncio la C, así que me sabrán entender. Son monedas, es lo que va a reemplazar a los billetes, al papel moneda. Dentro de un tiempo ya están haciendo pruebas, dicen que el sistema lo están probando y demás. Yo esto ya lo conozco hace un par de años, que sé que lo iban a tratar de poner. Y bueno, cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Y todos dirán, bueno, si es lo mismo que ahora, que tú pagas con el móvil y pagas con el reloj o pagas con una tarjeta de débito o de crédito, ¿no? No pagas con dinero en efectivo. Puedes hacerlo, pero mucha gente, pues me incluyo, nos hemos acomodado a no ir al cajero automático a sacar billetes y pagamos con el reloj, con el móvil o con la tarjeta de débito, con acercando la tarjeta al datáfono y, o poniéndola o acercándola a NFC y tal. Y es muy práctico y muy cómodo, sí, vale, no voy a decir que no. Pero, tú puedes ir al banco, sacar tu dinero en efectivo, guardarlo en tu casa, tener un ahorro en tu casa, cobrar un dinero en negro o que te regalen un dinero porque, yo qué sé, es tu cumpleaños y tu abuela te regala 50 euros, ese dinero es al contado, ¿no? Tú lo puedes tener guardado en una hucha, no tienes por qué ir corriendo al banco a meterlo en tu cuenta bancaria para que el Estado, papá Estado, sepa que tú tienes esos 50 euros, ¿no? Y no estoy hablando de tema de mercado negro, de venta de droga, armas, no, estoy hablando de que tú puedes tener un dinero en tu casa, de como digo, de la venta de algo, vendes, no sé, una tele usada, te dan 100 euros, pues esos 100 euros, nadie tiene por qué saber que tú has vendido una televisión que tenías o, no sé, una bombona de butano porque ya no usas más gas y quieres vender el envase, por ejemplo. ¿Cuánto me dejas el envase? 20 euros, toma, 20 euros en efectivo, bombona para ti, 20 euros para mí. Y tú has hecho una transacción, tienes dinero, cash, efectivo. Puedes meterlo en el banco, puedes comprar algo, en el supermercado, o puedes guardarlo en tu casa. Eso, señores, se acaba, eso se termina, eso lo quieren eliminar de la ecuación. Y dirás, bueno, pues qué más da, ¿no? Vas a poder ahorrar tu dinero en tu banco, vas a tener tu dinero en digital, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque las CBDC se pueden programar, se pueden trazar, o sea, te pueden... Por ejemplo, para que... Imagínense, ¿no? Tú ganas 1.000 euros, tienes 1.000 euros en tu cuenta bancaria, el Estado sabe que tú ganas todos los meses, pongamos 1.000 euros, pase un número redondo... Y saben que esos 1.000 euros te entran tal día del mes y que es la nómina, porque en el concepto ponen nómina, ¿no? Bueno, o la empresa que te pague, lo que sea. Vale, esa es tu nómina. De ahí, pues tú empiezas a consumir, a gastar. Pagas, no sé, un seguro, pagas la luz, el gas, el agua, el alquiler, lo que sea, el supermercado. Y Hacienda y el gobierno y el que quiera y el banco puede ver tus hábitos, tus costumbres, cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas el dinero, etc. Hasta ahí, pues tú dices, bueno, tienes la posibilidad de pagar en efectivo, pagar con tarjeta, pues yo elijo. Imagínate ahora que tú ya no puedes sacar dinero en efectivo. No porque no te dejen, sino porque ya no va a existir ese dinero en efectivo. Tú no vas a poder ir a un cajero, poner una tarjeta o acercar el reloj o el móvil o lo que sea, o entrar al banco y decir quiero 1.000 euros en efectivo de mi cuenta. No va a existir dinero, va a ser eliminado, te van a decir, mira, todo el dinero, como hicieron con la peseta, ¿no? Cuando salió el euro. Todas las pesetas que ustedes que tengan guardaditas en casa tienen que cambiarlas, porque si no va a pasar a ser papel mojado eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a sacar el dinero que tiene bajo el colchón, como se suele decir, va a romper la hucha, va a sacar los ahorritos, los va a tener que declarar, va a tener que meterlos sí o sí en el banco. El banco y Hacienda sabrán que tú tenías, no sé, 20.000 euros en efectivo en tu casa, si es que tienes la suerte de tener dinero en tu casa, y ese dinero luego te van a cobrar impuestos, porque ¿de dónde salió este dinero? De ahorros. Veremos a ver qué pasa con Hacienda. Pero ese dinero que tú tienes en papel o en monedas, que tú lo tengas, monedas de 2 euros, no sé. El otro día me contó un padre del colegio que la madre venía guardando monedas de 2 euros desde hacía no sé cuántos años y tenía como, no sé si más de 10.000 euros en monedas. Un disparate. Bueno, le dio un bolsas y bolsas de monedas que iba guardando. Un despropósito. Bueno, pues tú puedes tener monedas, ¿no? Todo eso lo tienes que meter en el banco, en tu cuenta, para que se te pase a digital, para que se te convierta, porque esas monedas y esos papelitos de colores que tienes van a pasar a ser basura, no van a valer nada cuando ocurra esto de la CBDC. Va a estar el euro digital, supuestamente va a estar el dólar digital y no va a haber, no sé, supongo que habrá otras monedas por ahí, pero para lo que nosotros nos interesa aquí en Europa, hablo así en plan egoísta, porque a mí me escucha gente de México, de Argentina, de Colombia y de algunos países más de Centroamérica. Entonces, me entienden, ¿no? No voy a estar nombrando moneda por moneda. Pero pongamos que cada país tenga su equivalente en CBDC, en moneda digital del Banco Central de su país, aquí de Europa, no de España, sino de Europa. Tu dinero va a tener que estar en esa cuenta. Entonces tú vas a pasar a tener 20.000 euros en tu cuenta digital del Banco Central Europeo en CBDC. Y no vas a tener más esos 20.000 euros en tu caja, en tu casa, en tu colchón, en tu hucha, en tu caja fuerte, donde lo tuvieras. Tú dices, bueno, es lo mismo, no pasa nada, no seas tan alarmista. Sí pasa. Porque este tipo de moneda, este tipo de sistema monetario, permite que el gobierno, que va a ser el que va a tener el control, en este caso el gobierno europeo y el gobierno americano, y en algún momento va a ser el gobierno mundial, porque hacia eso vamos, hacia un gobierno mundial, con el tema del nuevo orden mundial, hacia eso vamos, ¿no? A moneda única, gobierno único, control totalitario de ejército y demás, único, y religión única. Hacia eso es lo que apuntan. Y no falta mucho. Si nos fijamos, no falta mucho. La moneda única la van a terminar metiendo, porque cuando esté la CBDC de Europa, pues luego va a estar la CBDC de Estados Unidos, pero en algún momento dirán, vamos a unificar todo esto para simplificar todo, para que sea más fácil. Y en algún momento va a dar el mundo, va a unirse, ¿no? Ante un ataque extraterrestre, ante alguna gilipollez que se inventen, nos vamos a tener que unir nuestras fuerzas, nuestras almas, ¿no? Vamos a ser buenos seres humanos, vamos a unir todos nuestros gobiernos y vamos a formar un gobierno único, una nación única, ¿no? Seguramente dejará de haber países y fronteras y todo esto, pero bueno, eso espero yo no verlo nunca, ¿no? Pero ya les digo que hacia eso apuntan, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la CBDC, las CBDC pueden ser programables. Entonces te pueden decir, mira, tú ganas 1.000 euros al mes, de estos 1.000 euros que tú ganas al mes, tanto porcentaje es para ocio, tanto porcentaje es para alimento, tanto porcentaje es para, yo qué sé, para impuestos, para lo que sea. Y tú no te vas a poder gastar ese dinero tuyo, ganado con tu sudor de tu frente, con tus horas de trabajo, no vas a poder decir, ¿sabes qué? Quiero gastarme este mes más en comida. No vas a poder. Ni vas a poder decir, pues, ¿sabes qué? Voy a ahorrar, no voy a gastar esto, voy a ahorrar, no sé, 100 euros al mes, voy a ahorrarlos. ¿Por qué? Porque ellos, si quieren, pueden también ponerle caducidad a esa moneda. Pueden decir, estos 1.000 euros de este mes de mayo, tienes hasta diciembre del 2025 para gastarlos. Si tú no los gastas, se te van a evaporar, van a desaparecer. Y podrán decir, no, eso jamás lo van a hacer. Lo pueden hacer con este sistema que les digo. Es como si tú tienes una moneda, un papel en tu hucha y que pasados 5 años se desintegran. No, ¿verdad? Que eso no ocurre. O que te digan, no, tengo ahí dinero en mis ahorros en el banco y como tienen fecha de caducidad y tú no los has gastado en, no sé, 5 o 10 años, en lo que quieran poner de caducidad, ese dinero va a pasar a ser nada. Entonces, con esta nueva herramienta que van a implementar, el ahorro va a desaparecer. Va a desaparecer. Aparte de todo el control de que van a poder aplicar, porque esa moneda no es como el dinero actual, incluso como el dinero actual digital, como el pagar con la tarjeta o el móvil o el reloj, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una trazabilidad, pueden saber exactamente cada euro dónde se... Porque, a ver, es como, para que se me entienda, no es que tú tienes 1.000 euros en el banco y te gastaste 10 en el Mercadona y saben que gastaste 10 en Mercadona, no. Van a saber... ¿Qué euro de esos 1.000 euros que tú tenías? Porque cada moneda, cada euro digital, imagínense que son números, no son monedas, tiene un número, digamos, de serie. Tiene un número de serie como tienen los billetes. Imagínense que el banco, actualmente, tú pagas con un billete de 100 y sabe que el billete número 45.328.000 lo entregaste en el Mercadona. Y saben que ese dinero estaba en tu cuenta. Eso lo van a poder hacer con la CBDC. Porque cada euro va a tener trazabilidad, va a tener digamos, van a saber que ese euro que tú te gastaste te lo ingresó la empresa tal día y tú te lo gastaste porque podrían ponerle, ¿no?, una fecha de caducidad y te lo gastaste dentro del periodo que ese euro tenía para ser gastado. ¿Me explico? O sea, es como si yo te doy un bote de yogur y te digo, tú te lo compraste hoy 1 de enero, tienes hasta el 30 de febrero para consumirlo. Y yo sé qué bote de yogur te di. Yo sé qué bote de yogur te di. Te di el bote de yogur 25.328. Vale. Pues tú tienes hasta esa fecha para consumirlo. Si no te lo consumiste, te lo quito. Te lo quito. Caduca. No es que te lo vas a comer caducado. Hagamos de cuenta que se evapora, se desvanece. ¿Sí? Pues ese dinero, esa CBDC, van a tener esa propiedad. Si la quieren activar, digamos, no quiero decir que lo vayan a hacer. Jamás haría eso un gobierno. No. No seamos tan mal pensados. Jamás podrían hacer eso. Como jamás podrían poner un tope en decirte tu dinero te lo tienes que gastar esto en comida, esto en ocio, esto en vacaciones, por ejemplo. También lo pueden hacer. Entonces, que no lo vayan a hacer en principio, no significa que no lo vayan a hacer llegado a un punto. Porque no es la primera vez que ocurre en muchas cosas de la historia de la humanidad que te dicen, esto es por ahora, esto es una nueva normativa, esto lo vamos a implementar ahora porque hay un problema. Por ejemplo, la puta plandemia, la plandemia del COVID, todo inventado, dijeron que esta era la nueva normalidad. ¿Se acuerdan de eso? Que ya no se utiliza la nueva normalidad. Yo sí me acuerdo. Esto era porque era la nueva normalidad y porque estábamos en la crisis y la pandemia y bla, bla, bla. Y había cosas que, bueno, porque esta es la nueva normalidad. Y entonces nosotros pensamos en nuestras cabecitas inocentes que había cosas que eran provisionales, porque claro, estamos en un periodo de dificultad mundial, una pandemia mundial terrible, murieron 800.000 millones de personas, ¿verdad? Pues no, pero era una pandemia para ellos, cosa que ellos cambiaron la definición de pandemia unos años antes, si lo buscan esto es así. La definición de pandemia tenía una. Era una, la definición de pandemia, y previo a la pandemia, esta supuesta pandemia, el significado ya era otro. Y eso no lo hicieron porque sí, ¿vale? Así que bueno, como todo, todo está todo planeado y todo calculado al milímetro y no todo es casualidad, ¿no? Pero bueno, así que bueno, cosas que por ejemplo, me viene a la memoria, tú querías hacer un trámite en la Seguridad Social y tenías que pedir cita online o por teléfono, porque claro, como no podía ir mucha gente porque la pandemia, porque los virus y porque se propaga el virus mortal que nos está atacando, no podía haber mucha gente. Entonces tenía que haber aforo limitado, no podían ir más de tantas personas, bla, bla, bla. Y esas medidas de cita previa, a día de hoy, 2024, siguen existiendo. Tú no puedes ir a tráfico sin pedir cita previa, no puedes ir a la Seguridad Social sin pedir cita previa, no puedes ir a ningún lado sin pedir cita previa. ¿Y por qué motivo? Porque los señoritos que trabajan en esos sitios o los jefes, los que toman las decisiones, los directores de cada uno de estos organismos, han decidido que eso se queda así. Entonces, lo que en principio era algo, digamos, provisional, momentáneo, porque claro, estamos en una situación crítica, mira, hoy no hay comida, hoy hay que comer pan duro, pero cuando salgamos de esta crisis ya no vas a comer más pan duro. Esto es algo provisional, es algo crítico. Estamos en estado de alarma, de alerta, de guerra, de como lo quieras llamar. Pues pasa el estado de alerta, de alarma, de crisis, de guerra, de todo, y tú sigues comiendo pan duro, ¿vale? Entonces, con el tema de la CBDC, lo que van a ser opcionales. Te van a decir, si tú quieres, te abres una cuenta de CBDC. Nadie te va a obligar, por ahora. Son opcionales. Tú puedes mantener tu cuenta en euros, en el banco, va a seguir habiendo dinero en papel, vas a poder seguir sacando dinero en efectivo, por ahora. Pero desde que lo activen este sistema, van a empezar a, como ya hay ahora, bancos que te limitan el personal, te van a empezar a quitar cajeros de los bancos, tal vez te dejen uno, haya cola para sacar dinero, o directamente te digan, ah, no, el horario para sacar es por ventanilla de tal día, tal hora, y quitamos el cajero automático. No sé, me lo invento. Habrá cambios, eso es a lo que voy, que habrá cambios. Y de a poquito te van a ir cerrando el cerco. Te van a ir cerrando el cerco hasta que tú digas, coño, pues todos mis allegados tienen CBDC o 5. Como cuando empezó el móvil. El móvil, hagamos memoria, año, no sé, 2000, año 2000 o 95, no sé, 95, pues sí, por ahí estaban los primeros móviles, 96, 97, que yo recuerdo. Primeros móviles, nadie tenía móvil, hablo móvil, de llamar y poco, llamar y SMS como mucho, y había gente que ni usaba SMS. ¿Quién tenía móvil o celular? Nadie. Yo recuerdo en Argentina una persona con un teléfono celular que era una maleta, los primeros NEC, que eran una maleta, un bicharraco que pesaba, no sé, 10 kilos fácil, y con una correa, como un maletín, pero cuadrado, grandote, y una persona lo tenía, un ejecutivo. A ese lo vi yo con mis ojos con 20 años que tendría. Luego empezaron a hacerse más populares, salieron los que se abrían la tapa, que eran más grandes, los Motorola, los NEC que parecían ladrillos, y se fue haciendo más popular. El abuelo de familia que no tenía móvil, impensable que un abuelo tuviera un móvil. Hoy en día mi suegro, con 83 años casi que tiene un Xiaomi smartphone con GPS y con todo. Entonces, de a poquito, esto es de a poquito, la puntita nada más, la puntita hasta que ya no es la puntita. Entonces al principio será el que lo quiera sacar. Esto no es obligatorio, aquí no estamos para obligar a nadie. Esto es algo que el que lo quiera sacar lo saca, no está obligado. Hoy me contaba un oyente, Antonio, que bueno, me contactó por el grupo y me mandó un mensaje. Y bueno, muy agradecido, estuve hablando con él, Antonio Ruiz, que no me acordaba tu apellido, Antonio. estuvimos ahí compartiendo algún que otro audio y me decía que creo que su madre, hace unos años atrás, el banco le quitó la cartilla, de cartulina, que bueno, aquí en España, en Argentina no es así, pero hay una libretita, una libreta de cartón, sí, de papel, que tiene las tapas así como más gruesas, que tiene una banda magnética. Entonces tú vas al cajero automático con esa libreta, ahora el cajero automático, pero antiguamente ibas al mostrador con esa libreta, se la dabas al cajero, al señor, a la señora que estaba del otro lado. Eso yo no lo vi, pero no lo viví, nunca tuve libreta yo. Te imprimía en esas hojas la impresora, metía la libreta en una impresora especial, leía el código de barras de esa libreta, sabía que eras tú, porque tenía una banda magnética donde estaba todo grabado, y te imprimía tus movimientos, ¿no? Yo qué sé, pagaste la luz, pagó el gas, descuento de no sé qué, ingreso de la jubilación, lo que sea, pim, 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 todo impreso en orden cronológico. Entonces, esta señora, ¿no?, la madre de Antonio en este caso, tenía su libreta de toda la puta vida. Aquí en España eso fue de toda la vida, un balance contable que tenían los clientes, ¿no? Tú vas con tu libreta, te apuntan, antes sería a mano, me imagino, le apunto que le di 1.000 pesetas. Le di 1.000 pesetas, le escribí que descontó 1.000 pesetas, el saldo le quedan 800. Le ponían un sello y venga, ese papel valía que había retirado al banco ese dinero. Y ahí la persona, el cliente de ese banco, tenía apuntado cuánto le quedaba en el banco, porque antes no había nada de eso. Pero esta gente que sigue usando o que seguía usando libreta, ya no puede seguir usando libreta, porque no sé qué banco será, pero a esta señora le han quitado la libreta. Ya ese banco, esa entidad bancaria donde tenía libreta toda su puta vida, ya no tiene libreta. Entonces, ven a lo que digo. En principio sería, vamos a eliminar la libreta, pero por ahora la vamos a mantener, habrán dicho los genios de los bancos, del director, el que tuvo esa genial idea. Y los clientes mayores de edad, pues que se jodan. Pero como no somos tan malos, se van a joder de a poco, ¿no? Entonces, le metemos la tarjeta es gratis, evidentemente. Si te quieren dar algo para que tú hagas el cambio, te lo tienen que dar gratis. Los primeros móviles eran gratis. Los primeros celulares, móviles aquí en España, eran gratis. El primer Nokia que tuvo mi padre fue de contrato. Se lo ofrecieron en un Alcampo aquí en Tenerife, en el año 96, 97, creo que fue por ahí. Era un Nokia de estos de antena grueso, con un pedazo de batería que te cagas, de Airtel en aquella, lo que después fue Vodafone. Y le costó una peseta. Una peseta era como decir, dame 10 céntimos a día de hoy. O sea, es un precio, ni siquiera un euro. Era ridículo. Era una mierda una peseta. Con una peseta no comprabas nada. Una lata de Coca-Cola costaba en aquella época 100 pesetas en un bar. Una lata de Coca-Cola fría, ¿no?, en un bar. 100 pesetas. Imagínense, una peseta, que es nada. No vale un móvil eso, ¿no? Bueno. Entonces lo engancharon como cliente, firmó ahí los papeles, eran unos papeles grandes, un contrato, y pasó a ser cliente de contrato de Airtel con su número móvil, que pagaba por las llamadas que hacía, establecimiento más los minutos, con las tarifas que hubiera en aquella época, y al recibir era creo que gratis. Pero el móvil fue gratis, el teléfono móvil que tuvo mi padre, el primero, fue gratis. Y luego así te enganchaban a entrar. Tenían que invertir dinero en los clientes. Tenían que decirte, mira, la tarjeta de débito es gratis. No te cobro por la tarjeta. No tiene mantenimiento, no va a tener ningún tipo de comisión de nada. Entonces tú dices, coño, de puta madre. Me quita las comisiones o encima es gratis y encima, pues mira, no tengo que estar viniendo. Lo puedo ver desde mi teléfono móvil, lo puedo ver desde el ordenador. Imagínense, ¿no? Hay gente que todavía va al banco a sacar el extracto o que no tiene cuenta online, que todo lo hace en el banco. Todavía queda gente de esa. Mi suegro, por ejemplo, es uno. Mi suegro tiene en el móvil para ver el saldo, tiene la aplicación del Santander, yo se la configuré, pero en el móvil no hace más que saber si le pagaron la pensión, si le cobraron el teléfono, esto y lo otro, ya está, listo. No hace otra cosa con la aplicación del banco. Ni paga con el móvil, ni paga con tarjeta, tiene la tarjeta que está en su casa en el sobre cuando se la mandó el banco, o sea, no sirve para nada esa tarjeta, no está ni activada, está caducada. Entonces, ¿mi suegro qué hace? Pues va al banco y saca efectivo por el señor que le da el dinero, punto. Y como mi suegro hay muchísima gente, y no es porque, son mayores que se adapten a los tiempos que corren, y no es eso, es que tú, con 20 años, no vas a poder ir a un puto banco a sacar efectivo porque no va a haber efectivo. Entonces, después vamos a ver lo que va a pasar. Y lo que va a pasar va a ser que el gobierno, Europa, o el gobierno del país que sea, o el gobierno mundial cuando llegue, va a saber quién eres tú, dónde estás, qué gastas, qué no gastas, todo, absolutamente todo de ti. ¿Cuándo comes? ¿Qué comes? ¿Dónde comes? ¿Cuánto tiempo estás en ese sitio? Porque fíjense, muy simple. Tú cargas combustible en una gasolinera X, pones tal combustible, cargaste tanto dinero, te desplazaste de tal sitio a tal sitio, a tal hora estabas en este punto, a esta otra hora estás en este otro punto, tardaste 20 minutos, hiciste la compra, te vas a este otro punto y saben que esa es tu casa. A esa dirección saben todos los impuestos que te llegan, aunque no lleguen en papel, saben que tú vives ahí, aunque no seas de dueño, saben que vives ahí. ¿Por qué? Porque tú ahí te pasas más de 8 horas al día, en horario nocturno, entonces estás durmiendo en ese sitio, ya saben que esa es tu casa, aunque no sepan que tú eres el inquilino, aunque tú no figures en ningún papel, aunque tú seas un menor de edad y la casa de tus padres. Ya estás rastreado por todo sitio, aparte del móvil, aparte del GPS, aparte de por todo el tema de redes sociales. Pero ahora, a su vez, va a ser por el dinero, por este dinero tan bonito que nos van a meter con calzador. Entonces, después, esto va a ser obligado, porque te va a hacer como a la señora esta, que te van a quitar la libreta. Pues te van a decir, pues mira, fecha límite para que puedas venir al banco, dar todo tu dinero en efectivo que tengas, monedas, papelitos y demás, 31 de diciembre del 2030, me lo invento. Todo el dinero que tú no hayas metido en tu cuenta bancaria hasta esa fecha va a pasar a ser papel mojado. Y las monedas, pues las puedes usar para tirarlas por la ventana a alguien, no sé. No va a tener ningún valor eso. Lo único, cobre o bronce o níquel o el metal que sea, fundiéndolas. Porque otro valor no va a tener. Y el papel, pues para encender fogatas, para calentarte o para encender para hacer una barbacoa. Para otra cosa no te va a valer ese dinero. Entonces se acaba con todo lo que es dinero ilegal, supuestamente. Porque luego está el tema de criptomonedas. Y ahí los bancos no se pueden meter hasta un punto. ¿Vale? Entonces, que vayan con esto a eliminar todo el tema de mercado negro, de digamos, de paraísos fiscales y todo esto, lo dudo porque no creo que lo puedan hacer. Siempre va a haber siempre va a haber una alternativa oscura, siempre como está el Bitcoin y bueno, todas las criptomonedas que hay, que se hacen operaciones multimillonarias de lo que sea. Y ahí los gobiernos mundiales no pueden tocar, no pueden saber absolutamente nada. ¿Cuándo saben algo? Cuando tú sacas dinero de ese sistema, de lo que es el mundo cripto, a tu banco real. Ahí sí que canta. Pero mientras está en el mundo cripto, tú puedes comprarte una casa, pagarla con Bitcoin. ¿Sí? ¿Y? Del banco que se enteró que tú compraste esa casa, o un coche, o drogas, o armas, o lo que sea, lo pueden comprar y pagar con criptomonedas, con la que sea. Hay páginas web donde tú puedes comprar, no sé, donar dinero. El otro día vi una, ayer mismo, una página de DuckDNS.org. Es una página de redireccionamiento de IP para el tema de DNS, ¿no? Desde aquí un saludo a Antonio Bru, que me está echando una mano ahí andamos ahí liados montando un servidor de Spenology, un servidor Synology en un Mac Mini que tengo ahí juntando polvo hace un montón de años, del 2012. Y bueno, ya tenemos ahí el Spenology, el Synology 720 Plus, creo que es la imagen que tiene emulada. No lo hace por... Bueno, lo hace el hardware, todo el hardware del Mac Mini, pero es un NAS, en teoría es un NAS. Para el uso que yo le voy a dar, es como si tuviera un NAS real, ¿no? Con un único disco duro por ahora, pero bueno, estoy empezando a aprender de todo este mundillo, así que bueno, gracias Antonio por el trabajo que se está pegando y bueno, lo que me va enseñando y me va ayudando, así que bueno, muchas gracias por todo, él ya lo sabe. Y no sé a dónde me había quedado, pero bueno, se me fue totalmente el hilo de lo que estaba hablando. Cosas que pasan por ponerse a hablar sin guión, sin tener el apunte ni nada. De DAC, DACDNS.org. En la página de DACDNS.org ponían que podían recibir de donaciones, porque es un servicio, es un programa, una plataforma totalmente gratuita. No tienes que pagar nada de nada, por nada. Y si quieres donar dinero, puedes donar incluso en Bitcoin, en cripto. Te ponen la cuenta de cripto de su wallet de cripto, de moneda criptográfica, digamos, de criptomoneda. Y tú puedes donar dinero con la moneda que sea cripto, o sea, Bitcoin, Ethereum, la que fuera, ¿vale? Y ese dinero lo ve Hacienda, no lo ve Hacienda. Lo ve tu banco, no lo ve tu banco. Entonces, el tema de la CBDC yo creo no va a acabar con el mercado negro de nada, de droga, de prostitución, de lo que sea, de armamento y de todo lo que hay a niveles estratosféricos. ¿A quién va a joder? Al resto. Va a joderte a ti, a mí y a todos los demás, que no vas a poder hacer una venta de algo en Wallapop porque te van a cobrar por todo, como todo, ¿no? Como ya han limitado hace unos meses atrás que una transacción de más de 1.000 euros, una compra de algo, tú vas a comprarte, no sé, una tele de 1.000 euros, 1.001 euro, tú no lo puedes pagar en efectivo. Tienes que pagarlo de manera digital, que quede registrado que tú has pagado, has movido esos 1.001 euros de tu banco que te has comprado una tele. Antiguamente, tú podías ir con 3.000 euros, como he hecho yo, y comprar este coche que estoy sentado en efectivo, ¿eh? Lo saqué del banco, ¿vale? Pero yo pagué en efectivo este coche y me dieron un recibo, un boleto de compra-venta, etc. Entonces, eso se acaba. Eso ya se acabó. El tope son 1.000 euros. Mañana puede que digan, no, ahora son 500 o 300. Y vale, depende del sitio donde vayas a comprar qué cosa, puede que te digan, estoy obligado a hacerlo de esta manera. No puedo hacerlo de manera tradicional, ¿eh? Puede que venga, no sé, un albañil, te haga un trabajo en tu casa y que te cobre 2.000 euros y tú le pagues en efectivo y el albañil te diga, perfecto, no pasa nada. Pero eso se va a terminar. Y muchos podrán decir, ah, eso es muy bueno porque así impuestos, hacienda y bla, bla, bla. Pero de bueno no tiene nada. De bueno no tiene nada porque todo lo que va a parar Hacienda ya sabemos dónde termina, ¿no? Sabemos dónde termina todo lo que va a Hacienda. Ahora me enteré hoy, justamente, que iban a premiar a todos los inspectores de Hacienda aquí en España. Hacienda es el fisco, Hacienda es de los que recaudan los impuestos de toda España, ¿no? Para aquí en España se llama Hacienda. Bueno, en Argentina que se llama AFIP. Y bueno, cada país tiene su historia. Van a premiar a los inspectores de Hacienda Pública aquí de España. No sé si eran con... Me lo invento, ¿eh? 150 millones de euros o 15 millones de euros, no, era más de 15 millones de euros. Yo creo que eran más de 150 millones de euros o algo así, una burrada de pasta. Con, digamos, como con un premio, no que le vayan a dar ese dinero a una persona, sino que en beneficios, como premiando por, no me sale ahora la palabra, como si tú trabajas más horas o llegas a este nivel de porcentaje de ventas, te damos una bonificación. Pues va a haber una bonificación para los inspectores de Hacienda que lleguen a no sé qué baremos para que, digamos, incrementen lo que Hacienda cobra, ¿no? O sea, que busquen de dónde pueden rascar más pasta. Porque como rascan poca pasta, tienen que rascar más. Y bueno, Eso lo escuché hoy, no sé si será cierto o no. Me parece que sí, puede ser totalmente cierto, porque en este país ya no me sorprende nada, ¿no? Pero bueno, todo hermoso, todo genial. Cada día vamos más bonito y más mejor, como diría alguno. Cada día va todo más de puta madre. Así que bueno, ya saben, el tema de la CBDC nos van a coger a todos bien cogidos, como se dice en mi tierra. Nos van a follar bien follado, como se dice aquí. Y te guste o no, lo vas a tener que, en algún momento, ¿te podrás resistir? Sí, te podrás resistir, pero en algún momento vas a tener que ceder. Porque podrás estirar. Yo no quiero, yo por ahora no, yo paso, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Pero en algún momento te van a decir, o traes tu dinero en efectivo y te abres una cuenta de esta, o vas a dejar de tener tu cuenta bancaria. No vas a tener más dinero, no vas a poder cobrar tu sueldo, porque no vas a tener cuenta donde te paguen. Y como no te van a poder pagar en efectivo, tú hoy día de hoy puedes decir, pues yo quiero que mi nómina me la paguen en un sobre en efectivo. Puede que lo puedas hacer, ¿no? En alguna empresa, la mayoría no, pero bueno. Tú puedes decir, yo quiero un cheque, yo quiero un talón, quiero ir al banco e ingresar el talón. Pues quiero, no sé, cobrar un trabajo, un servicio en efectivo. Te entrego factura, toma, dame el dinero. ¿Sí? O con débito, con tarjeta, con NFC, con lo que sea. Pero cuando eso se acabe y cuando no tengas más esa cuenta bancaria no valga para eso, no valga para que guarden tu dinero, ni físico, que no va a haber, ni digital, porque va a haber una transición en ese sistema, pues sí o sí vas a tener que... Te van a ganar el pulso, te van a ganar esa batalla. O sea, no vamos a poder pelear contra eso. ¿Por qué? Porque sí, porque es así, porque no mandamos nosotros. Lamentablemente, no mandamos nosotros. Así que bueno, triste, pero eso es lo que se viene. Yo se los anticipo para el que pues, posiblemente no sabían ni que existían las CBDC, ni nunca habían escuchado nada de esto. Yo, pues bueno, estuve en el 2019 justo de casualidad empecé a ver algún vídeo de criptomonedas, empecé a ver un poco el tema de Bitcoin y todo eso. Me metí muy levemente, no llegué a comprar nada de Bitcoin. Estuve investigando un poco porque, claro, todo el tema tecnológico y cosas que van a salir y me interesa, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de que todo eso no es para mí, que es para gente que, bueno, que tiene mucha pasta y quiere arriesgar y puede invertir y, bueno, y supuestamente a futuro puede que se haga rico, pero bueno, yo ni tengo dinero para invertir ni tengo dinero para perder tampoco. Así que dije, bueno, lo poco que tenía, que eran, no sé, ni 200 euros, los volví a euros y me olvidé de toda esa historia. Porque aparte, todo el tema de que es todo anónimo y es todo que no te pueden rastrear y tal, me di cuenta que es mentira. Al menos en el momento de que tú tienes que abrirte una cuenta de Binance, de una plataforma de exchange, de intercambio de monedas, ¿no? Tú tienes que abrir esa plataforma sí o sí para operar con criptomonedas. Es como decir, te tienes que abrir una cuenta de correo para que te manden correos, porque si no, no vas a poder ni enviar ni recibir. Entonces sí o sí te tienes que abrir una cuenta de correo electrónico. ¿Dónde? En tal plataforma, o en esta o en la otra, no sé, las que haya. Todo el mundo abre cuenta en Binance. Hace poco me enteré que Binance es de China. Y hace poco me enteré de que hay cuentas de mucha pasta que están en Binance que les están dando largas para sacar su dinero. Hace poco que me enteré de eso. Yo hace bastante que ya salí de todo esto, ¿no? Si tú quieres abrir una cuenta porque quieres empezar en un tema de criptomonedas, aunque no sea Bitcoin, sea otra criptomoneda que hay miles, vas a tener que abrirte sí o sí una cuenta en Binance o en algún otro exchange similar, cuenta de intercambio de monedas, de divisa. Para abrirte esa cuenta tú tienes que poner tu cara, tu DNI, no el número. El DNI físico tienes que escanearlo un teléfono, una cámara. Tienes que dar todos tus datos. Entonces, ¿dónde está el anonimato de eso? Porque luego, cuando tú pasas 100 euros de tu cuenta bancaria, que también la tienes que poner ahí, a tu cuenta de Binance, se te transfiere ahí, quieres pasar 100 euros y meterlos en Binance. por ejemplo. Y luego esos 100 euros que son dólares USDP, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el dólar, digamos, valor dólar, pero en moneda, criptomoneda, ¿vale? Tiene una trazabilidad, ya saben que ese dinero vino de la cuenta de fulanito que está en tal país, el número de cuenta es este, el DNI es este, vive en tal sitio y metió 100 dólares o 100 euros o un millón o lo que sea. Luego ese dinero entra en Binance, ese dinero entra en la chain, ¿cómo se llama? La blockchain. Y tú ahí puedes cambiar, invertir, hacer de todo. Vale. Y eso, todo eso es anónimo. Pero en el momento de que tú tienes beneficios, y pongamos que entras con 1.000 millones y sales con 800.000 millones, en algún momento tú vas a querer sacar ese dinero de cripto, de la moneda que sea, volverla a dólar o a euro para sacarlo a tu banco o a CBDC cuando sea. En ese momento te volvieron a coger, porque si tú ingresaste en tu cuenta de, pongamos, de CBDC 1.000 millones y saliste con 10 millones, ¿de dónde sale la diferencia de dinero? De beneficio, de criptomoneda, de lo que sea, de banca, de esto, de la bolsa, ¿eh? Entonces, ese dinero vuelven a saber que lo tienes tú en tu cuenta. En el momento que lo metes y que lo sacas de Binance, la hacienda de tu país o tu banco lo vuelve a ver. Entonces, ¿dónde está el anonimato? El anonimato está mientras tú estás operando en criptomoneda. Mientras tú compras en una página de Rusia, no sé, algo ilegal y lo pagas con Bitcoin. Y te lo envían y no sé qué. Y bueno, toda una historia, ¿no? Pero cuando sale de ahí, porque tú que vas a comprar la compra del supermercado con Bitcoin, no, ¿verdad? Entonces, ¿vas a pagar gasolina con Bitcoin? No, ¿verdad? No sé, yo no lo termino de ver, sinceramente, no termino de ver. ¿Dónde está la anonimicidad de esto? ¿Dónde está el anonimato? Es que, claro, ahí no hay trazabilidad, no pueden ser. Mentira, todo se puede ver, porque las transacciones están dentro de Binance, de intercambio de monedas digitales, de criptomoneda. Cada operación tiene un código largo de letras y números, ¿no? un registro. Y eso va atado, cada transacción, todas las que hay, van todas encadenadas. Por eso se llama blockchain, cadena de bloques. Va todo encadenado. Entonces pueden hacer una trazabilidad de este dinero que llegó aquí y salió de este otro punto. Y ese otro punto, ¿de quién es la cuenta? De fulanito de tal, con DNI tal, 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 tal. Entonces, no entiendo el anonimato dónde está, de verdad. Que me lo expliquen porque no lo entiendo, pero bueno. Como todo esto es un tema muy engorroso y muy complicado y muy en el aire todo, yo dije, ¿saben qué? Saco mis 150, 160 euros que tenía en cripto, en algunas que tuve, la unifiqué todo, saqué, perdí algo de pasta, pero recuperé algo de dinero. Y dije, esto no es para mí. Así que bueno, jugueteé un poco con eso durante un par de años, aprendí alguna que otra cosa, pero no, sinceramente no. Pero, como digo, el tema de anonimato no lo veo porque mientras tú estás dentro de la blockchain, digamos que tu banco no lo ve y tu gobierno no lo ve, pero el exchange sí lo está viendo, en este caso Binance, se escribe Binance. Binance sí lo ve. Y encima Binance es chino. O sea que el gobierno chino está encima de todo. Y el día que cierre ese exchange, todo tu dinero está ahí dentro. Y puedes tener miles de millones. Hay gente que tiene fortuna en Bitcoin y en criptomonedas. Así que no sé. Yo no lo veo. No lo veo. Así que bueno, nada. Me fui por los zorros de Úbeda, pero bueno. Até un poco el tema de la CBDC para que... Para el que no tenía ni puta idea de qué era, que yo tampoco es que sea aquí un experto en economía ni en nada de esto, pero bueno, algo he escuchado, algo he leído, algo he visto vídeos y demás, y bueno, un poco enterado de... Sé de qué pata cojea, ¿no? No es que soy totalmente ignorante del tema. Pero lo que sí estoy totalmente convencido es que nos van a dar por culo, vamos, más de lo que nos dan ahora. De eso estoy totalmente convencido. Esto va a ser la ruina de todo, Se van a acabar las libertades, las pocas que nos quedan se van a acabar, porque va a haber una trazabilidad de ese dinero. Pueden llegar a poner, como digo, asignación a qué te tienes que gastar. Ese euro es para comida, este otro euro es para alquiler, este otro euro es para tal, ¿no? Y encima el tema de la caducidad. Entonces, ¿dónde va a estar el ahorro? Y otra cosa que me da pánico, el día que el sistema financiero o el sistema internet, electricidad y demás redes caiga, ¿tú cómo vas a comprar algo cuando únicamente puedas pagar con ese sistema? Ya vimos lo que pasó la otra vez cuando cayó la red de Iris, creo que es. La red de tema de pago electrónico aquí en España. La red, digamos, de Visa y Mastercard y todo esto. Es una red en España que conecta a todos los bancos. Cayó por, no sé si estuvo un día o unas horas que había caído. Pues imagínense, todas las putas transacciones de pagos con tarjeta, débito, datáfonos en supermercados, en todo. O sea, todo el sistema español colapsó, se fue a la mierda, lo hackearon, no sé qué coño pasó. La cosa es que tú no podías pagar ni con tu reloj, ni con tu móvil, ni con tu tarjeta, ni con tu puta madre. Solo podías pagar en efectivo, con papelito ese que quieren quitar. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando eso falle? No va a fallar. Bueno, puede fallar, todo puede fallar. La informática falla, la informática es todo menos exacta. Y los sistemas electrónicos fallan, las máquinas se averían. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vivamos en un mundo donde todo esté regido de pagar con tu cara, con tu chip, con tu móvil, con todas las mierdas que nos están metiendo? En China, a día de hoy, tú puedes pagar con tu puta cara. Vas a una maquinita de estas que es vendedoras de bebidas y de mierda, le das a la Coca-Cola, pones la cara ahí en un óvalo, te ve la cámara, ¡pum! Y cobraron tus yen, lo que sea mierda de moneda de los chinos, te cobran tu botellita de agua, ¿eh? A día de hoy. Eso ya ocurre hace un montón de tiempo en China. Tú no necesitas ni un teléfono móvil, ni una tarjeta, ni un reloj, ni un chip metido entre los dos dedos, nada, nada. Tu puta cara. Con tu cara pagas. ¿Dónde está la libertad? Pues en ningún lado, no existe. No hay libertad de ningún tipo. Así que bueno, nada, genial, como digo. Un mundo maravilloso que se nos están creando, porque todo esto está planificado, esto no es azar, esto no es ni caos ni orden, esto es azar puro y duro, no es. Esto está todo organizado. Y bueno, hacia ahí nos quieren llevar y hacia ahí nos llevarán, lamentablemente. Así que bueno, nada, les dejo por aquí esto. No sé ni cuánto llevo grabando. 48 minutos, vale. Pues bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Gracias a todos por las escuchas. Gracias ahí a Antonio y demás que me han dejado algún mensaje en el grupo, en el canal. En las notas del episodio, repito, están los métodos de contacto. Está el WhatsApp que habilité hace menos de un mes. El usuario de Telegram, está el enlace al canal de Telegram, no grupo sino canal, que bueno, el que quiera entrar ahí, pues poco pongo, pero bueno, ahí está, y pueden dejar mensajes en el mismo canal, pueden poner algún comentario, me pueden mandar mensajes directos por Telegram, correo electrónico también. Y si no, bueno, comentarios en iVoox y WhatsApp, al que le interese, ahí está el número de WhatsApp. Y también para el que quiera colaborar con el podcast y económicamente, pues ahí están los métodos de que me pueden hacer llegar alguna donación. El Bizum para aquí para España y bueno, lo de Buy Me a Coffee y también tengo PayPal. Así que nada, gente, gracias por la escucha y bueno, no sé cuándo subiré esto, tengo que agregar las notas del episodio y demás. Por ahora, bueno, lo dejamos por aquí. Y nada, hasta el siguiente episodio. Un saludo.